Sabemos que el matrimonio es un contrato civil mediante el cual dos personas se enlazan y se obligan, a la vez que adquieren algunos derechos, claro está. En cada contrato de matrimonio, ambas partes ceden y realizan concesiones llamadas capitulaciones. Y Bárbara Rosillo ha extraído datos muy interesantes de unas curiosas capitulaciones llevadas a cabo en Écija, porque
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches, Pepe.
Hablamos,
bien has dicho,
vamos de preboda, estamos de preboda.
Sí, estamos de preboda y nos vamos a Écija. Écija es un municipio sevillano que alberga una riquísima historia y sorprenden sus palacios, entre los que podemos señalar el Palacio de Benamejí, el de Peñaflor, el de los Marqueses de las Cuevas del Becerro, el de Santa Ella, la Casa Palacio de los...
Todos
impresionantes.
Impresionantes.
La Casa Palacio de los Pareja, el Palacio de Alcántara y otras tantas casas señoriales. Esto nos lleva a concluir que Écija fue una ciudad próspera con una nobleza muy dinámica. Esta noche nos dirigimos a su archivo municipal. Ahí se conserva un fondo documental de gran interés histórico que es el legado Peñaflor. Se trata de los archivos del Marquesado de Peñaflor, Cortes de Graena y de Quintana de las Torres, familias que progresivamente se fueron uniendo por vía matrimonial. Este archivo fue donado al Ayuntamiento de Écija en 1992 y su documentación comienza a finales del siglo XIII y llega al año 1948. Un auténtico tesoro. En concreto, vamos a hablar de un documento que he estudiado en este archivo. Se trata de las capitulaciones matrimoniales de don Fernando Ayas de Saavedra, Vele de Guevara, Lasso de la Vega,
Pela,
Marqués de Quintana de las Torres,
uf,
y de doña Isabel de Hoces Venegas. La novia era hija de don Lope de Hoces Fernández de Córdoba, conde de Hornachuelos y marqués de Santa Cruz de Paniagua, y de doña María del Rosario de Hoces Manrique de Lara, que era señora de las Villas de la Harina, Villa Ximena y Las Grañeras. Entonces, al haber fallecido el padre de la novia, al otorgamiento de la dote concurrieron su madre y su hermano, que era el marqués de Santa Ella. Entonces, la boda se celebró el 24 de junio de 1764 a las 9 de la noche en el, cito textualmente, el salón bajo de las casas principales de la novia en Córdoba. Y fueron esposados por don Francisco Javier Fernández de Córdoba, que era deán y canónigo de la catedral. Entonces, ¿por qué nos interesan este tipo de documentos? Porque nos ilustran sobre cómo se vivía en ese tiempo, cómo era la sociedad y qué tipo de piezas y de vestuario había en las casas, ¿no? Entonces son de un gran interés para la reconstrucción de la vida privada y la cultura material.
Curioso, sí.
Entonces, explico a nuestros oyentes que este tipo de capitulaciones matrimoniales generalmente se dividían en distintos apartados para ofrecer una mayor claridad. Y los asientos estaban directamente relacionados con la importancia del caudal de la familia. Entonces, os cuento, las partidas podían ser las siguientes: dinero en metálico, alhajas, vestidos, ropa blanca, mobiliario, tapices, pinturas, ganado, coches, tierras. Entonces, todos estos enseres se enumeraban de uno a uno, a veces acompañados con una breve descripción, junto a su tasación correspondiente. Bien, entonces, esta dote fue valorada en 220.000 reales y se distribuye lo que otorgaba la novia al novio bien. Se distribuye entre alhajas de oro y plata, ropa de color, ropa blanca, cama, aderezo de ella y baúles. Y asimismo, don Fernando aportó 66.000 reales en concepto de donación de arras. Entonces, la dote, el montante de la dote de Isabel de Hoces, que eran 14.000 ducados, que equivalían a 154.000 reales de billón. Y fíjate qué cosa más curiosa. Comienza por 66.000 monedas, 66.000 reales en monedas de oro de contado, es decir, o sea, en efectivo, y 44.000 en alhajas de oro, plata, vestidos y prendas. Bien, mientras que don Fernando aportó 6.000 ducados que equivalían a 66.000 reales de bellas. Entonces, en primer lugar, antes que todo el dinero, ¿eh? En primer lugar figura la entrega de la cantidad que os he mencionado anteriormente en monedas de oro contadas y reconocidas a mi satisfacción, dice el novio, en presencia del escribano y testigos, es decir, el escribano era el notario. Y a continuación se prosigue con las alhajas de plata y oro. Y el documento nos informa que todo ello ha sido tasado con anterioridad. Y entonces eso es muy bonito antiguamente porque se decía por personas que de ello tienen inteligencia o por personas inteligentes, que significa hoy en día pues por expertos, ¿no? Entonces se acudía, imagínate, pues a un platero, un platero de oro,
una taza,
un librero, y tasaban las piezas antes de que se contrajera el matrimonio y ya supieran, bueno, pues el valor de todos estos enseres.
Hasta ahí ni una palabra sobre si se querían los novios o no, ¿no? Tanto de eso.
No.
Hasta ahí nada.
Pepe, estamos en 1364.
Venga, vale. También se querrían, ¿no? También se querrían.
Hombre, yo espero que sí, es un documento muy bonito y muy ordenado. Yo espero que se quisieran, pero vale. Eso no lo sabemos.
No, si yo no que sea bonito y ordenado, el problema es que del otro no nos enteramos. Venga, seguimos con la capitulación.
Entonces, Isabel de Hoces llevó importantes alhajas, si atendemos a su tasación. La principal joya era un aderezo compuesto por un sofocante.
Sofocante.
Espera, os lo cuento. Vale, acompañado por unos zarcillos de tres pendientes.
Vale.
Un par de broches y botones y anillos y tal. Entonces, el sofocante era un colgante de varios cuerpos que se ataba al cuello mediante una cinta. Y aunque en este inventario no se especifica su tamaño ni número de piezas, los ejemplos que han llegado hasta nosotros, bueno, pues se ven hasta cuatro cuerpos, y no solamente se realizaban con piedras preciosas, sino que también se adoptó a materiales más sencillos como los cristales, ¿no? O sea, imagina como una cuerdecita en el cuello y una joya pues que tiene varias partes que van cayendo.
Con varios tentáculos, digamos.
Exacto, sí. Y luego, bueno, pues esto era un aderezo formado por una serie de piezas, y luego, aparte, pues doña Isabel aportaba dos aderezos más. Y también tenía, para concluir esta partida, os cuento que tenía un par de hebillas de plata calada. La hebilla en el siglo XVIII es un accesorio fundamental a la moda que tiene un protagonismo marcadísimo, porque la usaban tanto hombres como mujeres, y en los casos más lujosos pues las hebillas podían ser, por supuesto, de plata, de oro, tener piedras preciosas o semipreciosas, es decir, que sobrepasó el mero sentido práctico y adquirió la categoría de joya. Y ya pues llegamos a la partida de color de doña Isabel de Hoces, la partida de ropa de color. Y aquí me encuentro con algo verdaderamente excepcional. Me encuentro con un traje de corte. El traje de corte era el conjunto más opulento que se podía usar en la época. Y el vestido, que está compuesto por varias piezas, o sea, un jubón, una casaca y una falda, estaba valorado en 8.713 reales.
Tela,
¿no? Una cifra muy, muy elevada. Y no era algo excepcional, porque en otra dote también del mismo legado Peñaflor, es más, de la dote de Inés Pérez de Barradas, hija de los marqueses de Peñaflor, otorgada en 1768, figuran tres trajes de corte, y los dos primeros están tasados en 15.000 reales cada uno.
¡Qué barbaridad!
Son cifras verdaderamente muy importante. Entonces, os comento que el vestido de corte estuvo al alcance de muy pocas mujeres, que era un atuendo preceptivo en ocasiones muy formales y normalmente asociadas con determinados actos cortesanos. Y bueno, los ejemplos que han llegado hasta nosotros pues impresionan por sus dimensiones, porque el traje de corte, su característica principal es una falda de un amplísimo tamaño que se sostenía mediante un tontillo que era un ahuecador de falda.
Una especie de menina, se convertían en las meninas, ¿no?
Sí, vale. Son unas meninas un poquito más gráciles, pero del siglo XVIII, ¿no?
Vale.
Entonces, lo que me gustaría transmitir es que lo interesante es comprobar cómo en una ciudad de provincias, a mediados del siglo XVIII, se encargaban trajes de este precio y categoría.
De esa opulencia,
lo que les habla una nobleza pendiente de las nuevas modas y costumbres y viviendo completamente al día de la moda.
Está alejado de la corte. Vamos rápido, Bárbara.
Sí, y luego, bueno, pues continuamos diciendo que tenía también unos vestidos fabricados con espolín, que hoy en día es una tela muy, bueno, es una tela muy lujosa que de flores esparcidas y de seda, y hoy en día ha llegado porque es la tela del traje típico de los trajes de fallera.
Ah, anda.
El espolín. Sí. Y ya por último, contaros que en la dote aparece un traje que dice que es un vestido de iglesia. Por lo tanto, concluimos que había un tipo de traje específico para ir a la iglesia que era negro. Y entonces Joseph Townsend, un viajero inglés que nos visitó en sus crónicas, en su viaje por España, cuenta que íbamos a misa de negro con basquiña, una falda exterior que se utilizaba para salir a la calle y sobre los demás vestidos y luego también pues la mantilla. Y entonces dice, y ya por último, ya concluyo, dice: todas ellas llevan encima una basquiña o falda negra de seda y una mantilla que sirve al doble propósito de manto velo para ocultar completamente el rostro si se requiere. Así disfrazadas, tienen perfecta libertad para ir a donde quieran.
Ah, mira qué curioso. Bárbara, muchísimas gracias por todo. Interesantísimo, como siempre, conocer, acercarnos con ese detalle, esa minuciosidad a otros tiempos y ver la vida tal cual era. En este caso, gracias a las capitulaciones matrimoniales que se hallan en Écija. Gracias, Bárbara. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.